en pijama, mientras haces ejercicio, después de hacer ejercicio, recién bañado, mientras desayunas. Si vas al súper, de paseo con la familia, si estás haciendo el quehacer, acostado en tu cama, tú decides cómo. Donde estés, con quien estés y cómo estés, aquí siempre tienes un lugar. En fin, para hablar de lo que te gusta, escuchar a los mejores especialistas, platicar de buena comida, buena música, buenos libros y, ¿por qué no?, buen vino. En fin, con Paulina Greenham.
Skin bom bori bori bori. Hey, tengo ganas de echar una porra a este día de hoy, porque fíjese usted que es sábado 2 de octubre. El sábado 2 de octubre no se olvida, no se olvida. Tantas cosas que hoy, pues evidentemente, después de lo sucedido en el 68, en el 2 de octubre, hoy es tendencia en las redes sociales, por supuesto que eso se sigue hablando, y me parece una cosa fantástica porque, pues, quien olvida su historia está condenada a repetirla, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Y gracias por acompañarme desde tempranito, los estoy leyendo sus desayunos. ¡Méndigos, manden uno! Oigan, les leo en las redes sociales, @ Paulina Greenham, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y no sabe cuántas sorpresas tengo para ustedes ahí en las redes, así es que los espero en Instagram, @ Paulina Greenham. Y aquí hoy tenemos un programa, mire, va a durar un poquito menos, porque tenemos un programa especial que no se puede perder a las 12 del día, de Don Vicente Fernández. Don Vicente Fernández, lo grabamos varios de mis compañeros, una servidora también, por supuesto, que hizo ahí su parte ahí para hablar de Don Vicente Fernández. Va a haber un especial espectacular a las 12 del día, pero tenemos un programa hoy de 10 a 12, en donde vamos a platicar de el Día de la Sonrisa, la importancia de una sonrisa. Pero una sonrisa, a ver, échate estos celos, me hacen daño, me enloquecen, a ver. ¡Uy! Sensual. Sensual, me dijiste, Charly, gracias. Ando ronca, por eso no la canté, porque si la canto, no saben ustedes. Don Chente me decía, súbete conmigo a cantar. Bueno, pues ahí estará este especial de Vicente Fernández. Yo ya tengo mi cafecito en mano, los estoy viendo con todas sus cosas y hoy hablaremos del Día de la Sonrisa, la importancia de la sonrisa en el bienestar emocional y social. Mire, si usted no es una persona que sonría mucho, empiece a hacerlo, aunque sea primero de manera falsa. Oblíguese a sonreír y ya después se le hará un hábito. Porque ahorita cuando uno sonríe, algo empieza a pasar. Mira, sonríe, Charlie, con todo el cubrebocas. Hasta se ven los ojitos de sonrisa, ¿no? Con todo el cubrebocas. Ahora los ojos hablan más que nunca. Ahora tenemos que usar la sonrisa. Que la arruga, ay, señora, señor, se quita. Luego el 1 de octubre, Día Internacional del Café. ¡Híjole! Bendito sea. Yo creo que en lo que ustedes crean, pero primero se inventó al hombre, a la mujer. Después el elote, el aguacate y el café. Yo creo que ese fue el orden. ¡Qué delicia suprema! Hijo, el elote. Para mí, todos los domingos en mi casa se come elote, esté quien esté. Pase lo que pase. Luego, el 2 de octubre, no se olvida, porque por supuesto que lo vamos a platicar el día de hoy. ¿Y cuándo fue la primera vez que los ñorearon? El primer día que te dicen señora o señor, eres joven hasta que te ñorean. Eso lo vamos a hablar con Omar Estrada, va a ser increíble. Y luego, señoras y señores, salió el libro, no, el mejor libro del mundo ahora, para mí. Se llama Valientes, es 52 historias, 52 biografías de mujeres que nos han abierto camino, contadas por otras 52 mujeres, en donde, pues, tengo la dicha de estar, ¿no? De haber escrito sobre una mujer extraordinaria que se llama María Luisa Roslanda, y tendremos una mesa para hablar de Valientes. Aquí arrancamos con esto.
Porque, en fin, queremos que inicies bien tu fin de semana con nuestra frase del día con Paulina Greenham.
Hoy les voy a decir una cosa nada más, antes de ir con la frase del día, que la primera canción que me pidieron hoy es Macumba. ¿Lo pueden creer? ¿Macumba? Bueno, ese es el... eso es lo que quiere la gente en la mañana. Bueno, pero primero espérense, espérate. Alexa, tú que nos estás pidiendo la canción de Macumba, Te la vamos a poner pasando la frase, pero queremos que nos cuentes por qué quieres oír Macumba. O sea, el chiste es que tú describas a qué te recuerda Macumba. Mándame un mensaje y lo vamos a poner, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Rami Lluvia. Ella es terapeuta de sanación para arrancar este fin de semana, cerrar y abrir esta semana que viene con una frase que puede cambiarnos la vida. ¿Cómo estás? ¿Rami? No está Rami por ahí. No, yo creo que el público lo que dijo fue, no, corten a Rami ahorita tantito para oír Macumba. Ay, ajá. Oigan, bueno, mándenme sus canciones, hashtag la rola de hoy, lo sigo escuchando. Y como les decía, bueno, tendremos mucho de qué hablar y espero en este momento, pues, el por qué quieren la canción. El chiste es que ustedes sean el DJ y ahorita que me expliquen por qué quieren escuchar Macumba, por supuesto que la pondré. Y la frase, fíjense que hay frases, sin duda alguna, que sí te pueden cambiar la vida. Si estás... Si es la frase que te va a hacer el clic en ese momento, esta necesidad que tenemos de escuchar algunas cosas que nos hagan movernos. Es importantísimo aprender a moverse del lugar en el que estamos si no estamos felices. Es importantísimo decir lo que sentimos, lo que queremos, pero sobre todo escucharnos a nosotros, vernos, qué es lo que nos hace falta. Y por eso creo que las frases cambian la vida. Rami Lluvia, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, querida Paulina, desde Amatlán, aquí cerca de Tepoztlán.
¡Ay, qué bonito! Te mandamos un abrazo hasta allá, qué rico estar ahí.
Sí, ahorita está muy bonito porque todo está verde, mucha naturaleza, los ríos corriendo y todo muy lindo.
Oye, pues ojalá que nos veamos pronto por allá. Te voy a preguntar la frase mejor allá. Me hubiera ido yo al mercado a echar unas quesadillas.
Claro, exactamente.
Cuéntanos la frase que nos tienes hoy.
Justo hoy, como es 2 de octubre, tampoco hay indios, el día que es todo más grande.
Rami, se está cortando muchísimo. ¿Saben qué? Si quieren, pon un poco de Macumba, nada más para recordar Macumba. ¿Por qué Macumba? ¿Se acuerdan de Macumba? Ustedes la cantaba Verónica Castro. La cantaba Verónica Castro y esta era. Escuchen eso. Padre, el micrófono, no creas que la voy a dejar. No, sí. Bueno, ahí les va la explicación del por qué quiere oír esta canción. Alexa ya nos escribió y dice, para bailar como loca, sin temor al oso, libre, que lo sienta todo el cuerpo. Usted ahorita está bailando. A ver, ¿cómo bailarías Macumba? Vero Castro tenía cosas espectaculares, tiene cosas espectaculares, es una mujer muy bonita, pero vos no, Vero, perdóname, pero no era la onda de Vero, la cantada. Rami, ahora sí.
Hola, aquí estoy, lo que te decía es que el 2 de octubre tampoco se olvida India, porque es el nacimiento de Mahatma Gandhi. Y la frase que voy a decir es una de sus frases más célebres, que es, no hay caminos para la paz es el camino.
Totalmente.
Y concuerdo mucho con lo que estabas diciendo, porque la paz también se refleja en una sonrisa. O sea, cuando uno sonríe, automáticamente entra en un estado de paz, ¿sabes? Y la invitación es a que uno practique la paz así, que la haga como una práctica, o sea, que durante el día esté haciendo diferentes pausas para tomar respiraciones profundas y ver en qué estado se encuentra su cuerpo, su mente, sus emociones, y decidir si quiere continuar en ese estado o si hay algo que está ahí bloqueado, pues ver qué puede hacer para trascender ese bloqueo y continuar caminando desde un espacio de paz.
Sabes que lo que me dices además me da mucho la atención, porque cuando hablamos de paz, que la paz es el camino, uno piensa que siempre es hacer la paz con el otro. Yo creo que lo primero es tener paz en ti, o sea, para poder lograr la paz con los demás, tienes que hacer un trabajo de conciencia para encontrar la paz en ti y entonces todo lo demás será súper fácil, ¿no, Rami?
Totalmente. La paz interna siempre se va a reflejar en paz externa. O sea, yo he visto muchas escenas así de personas que están como peleando y todo, y alguien está en paz, está respirando profundo. El que está peleando automáticamente empieza a bajar su tono, empieza a ponerse en la frecuencia de la paz. Es muy impresionante.
Y sabes una cosa, cuando tienes paz, cuando tú oyes a una persona hablar mal de otra, cuando las personas critican, cuando las personas hablan de los demás, juzgan, habla de lo que les falta a ellos, no habla de la persona de la que están hablando. Bien lo dice, a mí hay una frase que me encanta que dice que las personas, no desconfíes de la persona de la que hablan, sino de la que habla mal de los demás, ¿no?
Totalmente, o sea, alguien que está hablando de los demás, mal de los demás, no está en paz consigo mismo, eso es evidente. Tú puedes ver a alguien, tú puedes saber si alguien está en paz desde el tono de su voz, cómo están sus ojos, cómo es su postura y todo eso. Te podrá estar hablando de la paz, pero las palabras es como la sonrisa, puede ser una palabra falsa, ¿no? Pero la paz interna inmediatamente se percibe, o sea, es como los animalitos que están en paz, los bebés que están en paz, te contagian, la paz se contagia.
Pues me encanta que nos dejes esta frase y que tengamos esto para el día de hoy y para toda la semana, hablar de la paz y busquen esta paz interna, de verdad. Y cuando escuchen a personas hablar mal de los demás, cuando escuchen, replantéense ustedes la idea y no crean tanto en eso, hasta no se hagan una idea del otro hasta no conocer al otro. Y esta paz de la que habla Rami habla de ustedes, ¿eh? O sea, lo que ustedes hagan hacia afuera será lo que llevan adentro. Así es que yo te lo agradezco, Rami. ¿Dónde te seguimos?
Muchas gracias a ustedes. Me pueden seguir también en Instagram, en Ramia Lluvia o Ramia India Tours, Taraka. Porque, pues bueno, cuando gusten ir a India, tienen las puertas abiertas y yo los acompañaré con mucho gusto.
Uy, qué maravilla.
Y pues también si quieren clases de respiración y de yoga, me pueden contactar por esas redes en Instagram, Ramia Lluvia.
Ramia Lluvia. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti. Que tengan todos un hermoso día.
Gracias.
¿Qué si me pongo suéter? ¿Qué si salgo o no con el paraguas? Mejor escuchemos el clima en fin, con Paulina Greenham.
¿Salir o no salir como cebolla? He ahí el dilema. ¡Hola, Livia! ¿Cómo estás? Livia González, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional, que lo pueden seguir en @conagua_clima. ¿Salimos o no salimos encebollados?
Hola, Paulina, ¿qué tal? Muy buen día, un saludo para todos. Pues sí, recordemos que todavía estamos en la temporada, oficialmente en la temporada de lluvias, la cual termina hasta el mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre, así que pues más vale salir prevenidos durante hoy. Aunque mañana van a disminuir un poco la intensidad de las lluvias, principalmente aquí en la Ciudad de México, pues hoy todavía estaremos con precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Y bueno, tenemos entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe hacia el interior del país. Esto refuerza el potencial de lluvias debido a que tenemos varios canales de baja presión que se extienden justo sobre el interior del territorio nacional, norte, occidente, centro y sureste de México con estos canales de baja presión. Y además de que ya también estamos en la temporada de frentes fríos, tenemos el frente número 2, que hoy se encuentra como estacionario, pero sí está afectando la región noreste del territorio nacional, y bueno, este frente continuará en esa región. Y bueno, te comento lo que estamos pronosticando, en cuanto a precipitaciones para hoy, las más fuertes que serían del orden de 50 a 75 litros de agua por metro cuadrado, se van a presentar en los estados de Jalisco, de Zacatecas, en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y fuertes, del orden de los 25 a 50 litros de agua por metro cuadrado, se van a presentar en zonas de Baja California Sur, en Coahuila, Durango, lo que es el occidente del país, desde Jalisco hasta el estado de Michoacán, además del sur y sureste, como es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y en el centro del territorio nacional, que incluyen los estados de la Ciudad de México y también el Estado de México. También es importante mencionarles que, bueno, como han estado observando en estos días, pues las precipitaciones ya se presentan en la tarde y en la noche, okay, y generalmente pues están acompañadas de vientos fuertes, también de descargas eléctricas, y todavía el día de hoy se mantiene la probabilidad de caída de granizo. Okay. Y bueno, Paulina, finalmente les cuento que las temperaturas más altas para este día, de 35 a 40 grados Celsius, se estarán presentando en la península de Yucatán, en la península de Baja California y también en Sonora y en el estado de Sinaloa. En cuanto a la Ciudad de México, para el día de hoy estamos pronosticando una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mañana al amanecer la mínima será de 12 a 14 grados Celsius.
Pues gracias por esta información. Y nada más dime una cosa, ¿cuándo vamos a dejar de tener, o sea, ya noviembre, octubre a mediados ya paran las lluvias? Se supone que ya no es época de lluvias. O sea, ¿cuándo finaliza la, cómo diría, como la original época de lluvia? O sea, no la que ya está cambiando todo. ¿Cuándo terminaría?
Sí, oficialmente termina el 30 de noviembre.
Ay, bueno.
Termina junto con la temporada ciclónica, justamente en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, que es cuando, como bien dices, oficialmente el pronóstico indica que ya no se formen más ciclones tropicales y con esto baje la intensidad de las lluvias. Pues, pero debemos tener en cuenta que en el país también tenemos la influencia de los frentes fríos. De hecho, ahorita okay, también las lluvias están asociadas a los frentes, ahora vienen los frentes, y bueno, muchas veces también se combinan con los sistemas tropicales, y bueno, es por eso que debemos estar atentos, no bajar la guardia, por lo que resta del año prácticamente.
Pues gracias, Livia González, gracias por estar con nosotros.
Para servirles, que tengan un bonito día.
Ya sabe, paraguas, bota de lluvia, porque si salimos con nuestro taconcito coquetón, que se vea que me acaban de hacer pedicure, la uña limpia, bien bonita que la traigo, Charlie, ¿no la puedo lucir? No la puedo lucir en este lugar. Y por cierto, saludos a Guadalajara, que nos están escuchando. Abrazo a todos mis amigos de Guadalajara.
Escucha el podcast de En Fin con Paulina Grinja, disponible en Spotify.
Oigan, todos ustedes seguramente han pintado una carita feliz. ¿Alguna vez en su vida han pintado una carita feliz? Y uno nunca se pregunta, ¿de dónde viene la carita feliz? ¿Quién la inventó? ¿Hay un inventor de la carita feliz? Sí, señoras y señores, en 1963 la inventó Harvey Ball y este mismo señor proclamó el Día Mundial de la Sonrisa, que es el primer viernes de octubre, o sea, acaba de ser, y por eso quiero platicar con el doctor Ulises Fernández Galván para que nos cuente la importancia de la sonrisa en el bienestar emocional y social y por qué podemos empezar hasta fingiéndola y después se hará natural. Ulises, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Paulina?
Pues con una sonrisa original, ¿eh? No creas que te la estoy fingiendo. Es verdad que me da alegría.
Te manda saludos Hugo Pogo.
¡Hugo Pogo! Igualmente le mando saludos.
Estaba con él.
¿En serio estabas con Hugo Pogo ayer? Hugo sí. Pogo, pues ya lo saben ustedes, en nuestro director también ahí de los 40. Le mandamos un abrazo y un excelente amigo, persona y que conoce de música a tope, ¿eh?
Sí, tocamos juntos.
¡Órale! ¡Qué padre! No sabía. Bueno.
Sí, mira, la sonrisa simplemente es el resultado de un buen humor, representa la forma más primitiva y esencial de la comunicación humana y se manifiesta desde los primeros días de vida. Es muy importante cuidar la sonrisa, ¿por qué? Pues porque es nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Nos define de una manera espiritual, nos define de una manera, pues, a una persona cuando la ves sonreír te da o no te da confianza. La misión de los dentistas actualmente se basa mucho en hacer rehabilitaciones, pero como lo he platicado, creo que lo más importante es cuidar los dientes, tus dientes naturales, mantenerlos limpios, mantenerlos alineados, que todo funcione bien, cepillarlos dos veces al día. La sonrisa es tu carta de presentación. O no sé qué tú piensas.
No, por supuesto que lo pienso y además me encanta como esto que nos dices ahorita, porque puedes confiar o no en alguien que te sonríe. La sonrisa dice mucho. Te das cuenta cuando una sonrisa es falsa. Te das cuenta perfecto si le crees o no le crees a la gente. Esas sonrisas así de, ay, sí, mi chula, mi reina. Y sabes que te está apuñalando por la espalda, ¿no? O sea, sabes perfecto.
Y sabes que hay que cuidarla desde chiquitos. Aquí, bueno, yo soy dentista de niños y es bien padre recibir a los niños, llegan y te saludan, y a veces que traen situaciones de caries, situaciones de dientes chuecos, de malas mordidas. Entonces, es muy importante ir al dentista desde chiquitos, desde el primer año de vida, mantener esa sonrisa libre de problemas.
Oye, y además sí, ayuda un buen la sonrisa, no solamente en cómo te ves y lo que piensan de ti. Emocionalmente, sonreír hace unas conexiones neuronales que te pueden cambiar la forma de ver la vida.
Sí, y fíjate que hay personas que toda su vida no sonríen, le haces un tratamiento, no sé, brackets, y cambia su vida, o sea, hasta se consiguen novio o novia. O sea, sí creo que es muy importante que le comentes a todo el público que vayan al dentista, que citan a sus citas de revisión, que hagan sus cepillados, que si tienen los dientes chuecos o están apenados de sonreír, que consulten a un especialista y que estén seguros de que los odontólogos vamos a cambiarles su vida.
Oye, qué bonito, aparte juntarlo con esta parte que tú haces y decirles que para el cerebro, déjame decirte que aunque tú estés triste o enojado y te sientas súper mal, si tú ríes falsamente, si empiezas a sonreír aunque sea falso, el cerebro no nota la diferencia y entonces empieza a generar dopamina. Entonces, cuando tú sonríes, el cerebro empieza a generar dopamina y ayuda a que pase la tristeza. Entonces tienes que sonreír en grande, así, sacar el diente. Así que se note el diente
y sonreír.
Y entonces, si tenemos que sacar el diente para sentirnos bien, tenemos que tener el diente limpio, bonito y guapo.
Exactamente. Y desde chiquitos, ¿eh? Y desde chiquitos, recuerden, la primera consulta es al primer año de edad. Y de ahí empieza tu relación con el dentista de niños. Después pasan con el de adultos y a estar libre de caries toda la vida.
Pues gracias Sí, libres de caries toda la vida y que no te dé pena sonreír. ¿Te seguimos en dónde?
Estamos como Clínica Muelitas MX en Instagram. Nos pueden visitar en Condesa, en Tasqueña y en Xochimilco. Tenemos una temática de videojuegos. Los niños están en la consulta jugando todo lo que quieran y no van a tener miedo al dentista.
Muchísimas gracias, doctor Ulises Fernández Galván. Gracias por estar con nosotros.
Saludotes y gracias por la invitación.
Hasta luego. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con una sonrisa. Llegamos con música, los estoy leyendo. Lore, muy buen día, Paulina, escuchando. En fin, y cierto, 2 de octubre, no se olvida. Mario Mora, buenos días, me manda un cafecito, gracias. Salud, ya te mandé el mío. Arácnido Otoñal, la primera vez que me dijeron don fue en el tianguis a la hora de pagar algo. ¿Qué feo se siente? Hola, Nan, dice, buen día, yo igual con mi café para la curaduría de hoy. Pongan Home Sweet Home de Motley Crue. Al ratito lo vamos a poner. Charlie Cerda, buenos días, pasando lista, gracias. Lao Pau de Sai dice, huevito con salchichas está en proceso. Hijo, qué sabroso. Vamos un corte, regresamos con música. Los leo, @ Paulina Greenham. Dígame, ¿dónde me está escuchando? ¿En la cama? ¿En el baño? ¿En el coche? ¿En su trabajo? ¿En su casa? ¿En la aplicación? ¿En dónde? Es mucho mejor cuando bailamos. La vida es mucho mejor cuando bailamos. Oigan, yo les preguntaba ahorita, y se los vuelvo a preguntar, porque vamos a hablar de valientes, de mujeres valientes en un rato más. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es para ustedes ser valiente? ¿No? Podemos poner muchas, muchas frases de valientes. Ojalá me escriban en @ Paulina Greenham, tanto en Instagram como en Twitter, y me digan, ¿qué es para ustedes ser valiente? Yo les ponía ahorita y les compartí uno que dice, pues que ser valiente no es hablar mal de los demás. Ser valiente es atreverte a ponerle un alto a quien habla mal de los demás, ¿no? Eso sí es ser valiente. Ser valiente no es estar diciendo, ay, es que este güey, esta mujer, esta señal... No, ser valiente es decirle a alguien, dice lo mejor en la cara, ¿no? Eso es mucho mejor, ¿no? Que atreverte a hablar a mal de todo el mundo atrás, pues eso no te hace... Al contrario, ¿no? Eso es muy... de mucha cobardía, pero eso la gente se envalentona a veces y eso no es ser valiente. ¿Qué es ser valiente? Los leo. Y... ¡ay, la sonrisa! ¡Qué bonito la sonrisa, de veras! Vamos a hablar del café. Porque mire hoy todos los temas tan bonitos que tenemos. El café. La sonrisa. ¡No, hombre! El Día Mundial de la Sonrisa. Luego, el baile. ¡Ah, la valentía! ¡Ay, este programa está! Fernando César, vicepresidente de Cafés y Bebidas en Nestlé México. ¡Qué gusto saludarte! Porque fue el Día Internacional del Café el 1 de octubre.
Así es, Paulina. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Y efectivamente, estamos celebrando el Día Internacional del Café, que se celebró ayer, 1 de octubre.
Oye, yo quería platicar justo del café, de los datos duros de la caficultura en México, porque yo a mí me encanta promover y hablar cosas que tengan que ver con los artesanos, con la tierra, con nuestros productores, con cómo reactivar la economía ayudándonos los unos a los otros, ¿no? Y creo que el café es uno de estos lugares a los que todos tendríamos que voltear a ver y saber que ahí podemos reactivar la economía de los productores y que además nosotros tenemos un café espectacular.
Por supuesto, me encanta el tema. Y mira, para empezar, hablando de sonrisas, el café es una de esas bebidas que saca muchas sonrisas a todos los mexicanos, ¿no? Antes te doy unos datos de consumo. Es la tercera bebida más consumida en México. Está casi en el 97% de los hogares en México. Es decir, casi todos los hogares en México tienen una taza de café. Y somos muchos los que empezamos nuestro día con una taza de café y nos saca la primera sonrisa del día. Y México, como productor de café, es el onceavo productor a nivel mundial. Y las cifras que tenemos estimadas son que cerca de 500 mil productores y más de 3 millones de mexicanos dependemos, y me incluyo con mucho orgullo dentro de ellos, del café, ¿no? Es una producción muy importante que va creciendo en México y que de alguna manera nosotros tenemos como compromiso, como fabricantes de café y como industria, de seguir fomentando. ¿Para qué? Pues para que más caficultores se puedan beneficiar de este crecimiento que tiene la categoría en México, ¿no? Principalmente en los 5 estados donde se produce, que son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, ¿no? Ahí está concentrado el 95% de la producción del país.
Fíjate, a mí me gusta muchísimo que hablemos de esto del café y de todos los estados en México que lo tienen, porque además el café que se hace es de un nivel de exportación y todo, como lo estábamos contando ahorita, pero me parece que además el trabajo que hay detrás del café ni siquiera lo conocemos, o sea, no nos hemos dado la oportunidad de rascar un poco y de cuestionarnos cada vez que nos tomamos un café, ¿qué hay atrás de esa taza de café?
Es correcto, mira, básicamente lo que hay detrás es el esfuerzo y el trabajo y la dedicación de muchísimos mexicanos y mexicanas, porque tienes que saber también que hay un impacto muy importante en la vida de las comunidades a través de las mujeres, para procurar construir una categoría y para poder producir un café de muy alta calidad. Y como bien dices tú, el café, además de ser un sustento para las familias, pues también es parte del ecosistema. Y algo que nos tenemos que procurar mucho nosotros, y nosotros como compañía Nestlé en México hemos tomado compromisos muy fuertes, es que este cultivo sea sostenible en el tiempo, que tenga las mejores prácticas para que no solo vaya en beneficio de la cantidad de café, que es importante seguir creciendo la cantidad de café mexicano disponible, que vaya en beneficio de la calidad del café para que cada vez podamos tener acceso a tazas de mejor calidad, como bien dices, para consumo local y para exportación, pero también para el cuidado de los ecosistemas, ¿no? Es bien importante que el cultivo sea un cultivo que no dañe los ecosistemas, y en ese sentido, quienes estamos en la industria, y en particular te puedo hablar del esfuerzo que hacemos en Nestlé como compañía, pues tenemos un compromiso muy fuerte para que estas prácticas sigan creciendo y que sigamos disfrutando de un café de alta calidad en México pues muchos años más.
A mí la verdad es que lo que, más allá de cualquier, pues ustedes, ¿no? Que lo que me estás contando, de quiénes lo hagan, eso, lo importante es irnos atrás en el café y decir, pues bueno, hay en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca y en Guerrero, ¿no? Un mexicano consume alrededor de 1.6 kilogramos de café al año, que no sé si sea poco per cápita en este país a comparación de otros países.
Sí, es una muy buena pregunta. México es un país que tiene una altísima penetración, como ya te decía, prácticamente el café es parte de todos los hogares en México, pero la frecuencia de consumo todavía es baja comparado con otros países. Y te doy un dato, nosotros, nuestras estimaciones es que se consumen alrededor de 250, 255 tazas per cápita anuales. Esto es decir, es un poquito menos de una taza al día per cápita, que está muy por debajo, va creciendo, hemos visto tasas de crecimiento muy interesantes, el consumo crece entre 4 y 5% cada año, pero si lo comparas con países como Estados Unidos o Brasil, estamos todavía muy detrás. Brasil tiene tasas de arriba de 500 tasas per cápita anuales. Entonces, ¿dónde vemos la oportunidad? Pues claramente nosotros como compañía y como fabricantes de café vemos una enorme oportunidad de seguir trabajando en el campo mexicano, pero también de seguir construyendo la frecuencia de consumo del café en México, porque eso va en beneficio pues de todos, ¿no? Y nuestra ambición es ojalá que podamos llegar a tener al menos una taza per cápita anual a nivel población.
Pues ojalá que así sea, yo lo digo porque además pues las mujeres que aportan pues estas contribuciones esenciales en la economía rural, o sea, todas las mujeres, los hombres, o sea, yo creo que hay que repensar cada vez que nos tomamos una taza de café, recordar quiénes están detrás de esta producción, ¿no? O sea, y hablar de las cifras del INEGI, en donde en México habitan más de 61 millones de mujeres y que 8 millones viven en el sector rural. O sea, esto es bien interesante, ¿no? O sea, el 15% de las mujeres son productoras y se les está, pues, apoyando mucho, pero también nosotros creo que este amor a la tierra y a nuestro país y a las cosas que da nuestro país, lo tenemos que tener como muy claro. La verdad, yo creo que tenemos que tener muy claro el poder que tiene México y arraigarnos a nuestras cosas, ¿no? O sea, consumir local, Fernando.
Completamente de acuerdo. Y si me das oportunidad, nomás te comparto rápidamente nosotros qué hemos hecho en este sentido. Nosotros presentamos hace más de 10 años el Plan Nescafé en México. El plan está orientado precisamente a generar prácticas de sustentabilidad en beneficio de la caficultura. Y algunos datos duros, ¿no? Al día de hoy tenemos ya más de 15,000 productores certificados bajo el programa de abastecimiento responsable. Es decir, el 40% de las compras de café que nosotros hacemos en el país están verificadas bajo prácticas sustentables.
Pues yo te agradezco muchísimo que nos platiques sobre el café, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Y pues hablar del café es hablar mucho de nuestro país y del campo y de todos los productores que lo están haciendo posible. Gracias por estar aquí.
Gracias, Paulina. Hablar del café es hablar de muchas sonrisas también. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
Gracias. Oigan, qué delicia. Pues sigamos consumiendo café. Yo tenía todos estos datos que a mí me encanta porque, pues bueno, o sea, el 94.1% de la producción se ubica en estas 5 entidades, ¿no? O sea, hablar Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. No sé, todos tienen esta acidez y unos son menos ácidos, unos más fuertes, unos si les gusta intenso, si no, cómo toman ustedes el café. Pero la verdad es que reactivar la economía con nuestros productos, o sea, apoyar a estas manos, apoyar a los hombres y a las mujeres que están en el campo, fijarnos en las etiquetas, fijarnos en comprar nuestros productos, ¿no? O sea, en la etiqueta que diga, pues, de dónde viene, en qué estado lo están haciendo. Yo entiendo que podamos consumir café de todo el mundo, porque pues también no estoy diciendo que no se valga, ¿no? Pero cuando tenemos tanto en nuestro país, tanto que nos da la tierra, pues podríamos darnos esa oportunidad de consumir un café espectacular todos los días, quienes lo tomen, pues hecho en nuestro país, ¿no? Y apoyarnos, y apoyar a todas estas mujeres y hombres que lo hacen de una manera increíble. Bueno, y ahora, fíjense, 35,000 millones de tazas de café en México, más o menos. ¿Ustedes con cuántas aportan? Yo me echo 2 al día. ¿Ustedes ninguna? Ninguna. 2 también, Charlie, sí. Pues 2 más o menos por persona, ¿no? ¿Ustedes cuántas tazas de café se toman? Bueno, cuéntenme, aquí los leo y los estoy leyendo. Ahorita voy a ver, ya me escribieron en dónde nos escuchan. Ahí les voy a ir diciendo. Ahorita les voy diciendo, los voy saludando.
Porque el ejército, evidentemente, tenía órdenes de acallarnos a donde era lugar. Y es absurdo pensar que un ejército atenta contra sus jóvenes a sangre y fuego.
El muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa la cabeza.
El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos.
Y la respuesta es un ataque violentísimo por parte del ejército y por parte de policías y de los llamados del guante blanco, ¿no? En fin.
Así lo han calificado los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia
en contra de una manifestación pacífica.
La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos.
Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste.
El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas,
a donde arribó también el ejército ejército con el pretexto de vigilar la seguridad.
Ante el temor de cualquier disputa o riña, los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él, se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida.
Vimos las famosas luces de bengala, la corretiza, alcanzamos a ver de frente la llegada de los soldados y entonces comenzamos como todo el mundo a correr, ¿no?
Madres, estudiantes, hijos, profesores y obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos.
Escuchábamos el ruido de las ametralladoras, ¿no?, que era muy angustiante, durante unos 30, 40 minutos, ¿no? Y después se calmó y comenzó a haber ruidos aislados, balazos aislados.
Pero esto no lo salvó del ejército.
Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006,
mencionó que no es posible dar una cifra exacta,
aunque su informe consignó alrededor de 350 muertos. Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968.
Qué barbaridad, ¿no? El 2 de octubre. El 2 de octubre, esta pieza que nos preparó la producción, gracias Checo, y también la hizo Pulporita. Qué increíble pieza, la verdad. Y pues sí, lamentablemente tenemos que recordar 53 años de esta matanza, el Tlatelolco, ¿no? 1968, donde cientos de personas murieron. Y ya está con nosotros Rosendo González, catedrático en Filosofía e Historia de México. ¿Cómo estás, Rosendo? Bienvenido.
Hola, Paulina. Es un gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio. Gracias por permitirme esta conversación.
¿Qué tragedia, ¿no, Rosendo? ¿Qué tragedia que se hayan vivido estas cosas, que haya cosas que se sigan repitiendo, que haya cosas que se sigan tapando, escondiendo? Pero yo creo que es importantísimo no olvidar la historia.
Efectivamente. Y bueno, el por qué el 2 de octubre se sigue recordando tanto, porque sigue siendo una herida que no ha cicatrizado. Para México es una situación que no ha sido muy clara porque no ha habido la transparencia. Llevamos 52 años de este lamentable suceso y aún hay muchas dudas, muchas inquietudes, qué fue lo que realmente pasó, cómo participó el gobierno ante esta situación, por qué se le salió de control al gobierno, qué fue lo que realmente llevó a esta lamentable situación.
Y eso es lo que hace que lo sigamos recordando, ¿no? O sea, que de repente se queden estos cabos sueltos. Creo que en la vida eso es lo que pasa. Cuando ya se queda claro, quizás por lo menos tienes esa tranquilidad de haber comprendido, que haya, que se haya hecho justicia, ¿no? Eso es lo que de repente da esta calma y esta claridad. Y cuando no la tienes, siempre se queda la herida abierta.
Es correcto. Y hasta que no tengamos la claridad, siempre vamos a estar llevando a cabo esta fecha como una bandera de qué pasó, de querer claridad, de querer honestidad por parte de las autoridades. Y bueno, el 68 sin duda fue un año, muchos dirían que sacudió al mundo y ensangrentó a México. Y el 68 también está marcado por diversos acontecimientos, no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional. Había manifestaciones en Francia, igual estudiantes en Checoslovaquia, manifestaciones en Estados Unidos, es el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy. Y bueno, en nuestro país fue, decimos, a través de un pleito entre preparatorias que fue generando poco a poco un conflicto de carácter nacional, donde diversas instituciones de primer orden, como la UNAM, el Politécnico Nacional, la Escuela de Agricultura, se unen en contra de algunas acciones indebidas por parte de la autoridad, que están violentando su autonomía, que están ingresando a las instituciones a través de cuerpos policíacos, y es aquí donde se prende la mecha. Sí. Y donde los estudiantes piden respeto a la autonomía, respeto a la libertad, respeto a las personas, y va generando una serie de acontecimientos en cascada, que todo esto origina una huelga nacional, sobre todo en la Ciudad de México, y bueno, es un conflicto muy serio, muy fuerte para el gobierno federal en ese entonces.
Híjole, a mí me parece que tenemos que seguir recordando estas cosas de las que estás hablando, que son lastimosas, porque la verdad es que sí es lastimoso. No creo que se vaya nunca a tener la verdad, que eso es lo más duro, ¿no?
Así es. Había una demanda por parte de lo que se conformó, que fue el Consejo General de Huelga, donde le pedían al gobierno el respeto a la autonomía, libertad de los presos políticos, porque ya había presos políticos, presos estudiantes, estudiantes que han sido lesionados. Pedía un respeto a este tipo de personas, que se, imagínate, desde ese entonces, que desapareciera el cuerpo de granaderos, porque era un cuerpo muy salvaje, por así decirlo, que no medían sus acciones. Y bueno, ir en contra de la población estudiantil, pues creo que era algo muy, muy lamentable. Pero creemos, o lo que se ha considerado realmente, es de que todo este conflicto iba en contra de el autoritarismo que se vivía en nuestro país. El marcado a una persona, en ese tiempo Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, era una manera de rebelarse por parte de los jóvenes, de algunos sindicatos, de algunos otros grupos, en contra de ese sistema que ya estaba teniendo mucha carga en nuestro país, y era una manera, a través de las manifestaciones, de decir que se quería más libertad, que se quería una manera diferente de instituciones, de cuerpos policíacos, de gobierno.
Híjole, Rosendo, y sabes, leyendo también todo esto sobre el 68 y esta matanza y todo lo sucedido, además, en otros 6 países, ¿no? En el 68, que como bien lo estabas diciendo, se recuerdan muchas cosas que sucedieron ese año, porque es marca a México profundamente y a otros 6 países. Y creo que esto que decíamos ahorita, que un país o la gente que olvida su historia está condenada a repetirla, podrá sonar de repente a un cliché, pero tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, hay que ver lo que pasa en las redes sociales, hay que ver lo que está pasando en el Medio Oriente, las dictaduras de África, lo que pasa en Latinoamérica, el racismo en países desarrollados, o sea, todo esto, ¿cómo sigue pasando, no? El mundo está siendo testigo de estos sucesos que pasaron hace tanto tiempo y que siguen pasando. O sea, que no hemos logrado poner freno y que seguimos repletos de mentiras, sin casos resueltos, que nos siguen llevando de la mano a nuevos casos que siguen lastimando a la humanidad y empiezan desde las casas, que eso es lo que es terrible, ¿no? O sea, empezamos en la educación, empezamos a dejar estos huecos, empezamos a permitir que se sigan viviendo estas cosas, porque a veces las olvidamos o no las hablamos o pensamos que no nos pertenecen porque les pasaron a otros, y esto es mentira, nos pasan a todos.
Es correcto, no somos ajenos a lo que pasa en el mundo, bien lo comentas. Vivimos una globalidad tan real, tan inmediata, que efectivamente lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, nos afecta de manera directa e indirecta a México. En ese momento afectó, la oleada del 68 estaba afectando a nivel mundial, y el México se manifiesta a través de un movimiento estudiantil, y bueno, vimos la reprimenda que hace el gobierno de manera absurda, de manera indebida, pero efectivamente estamos dentro de una globalización donde cualquier situación nos puede afectar de manera o positiva o negativa, a lo cual tenemos que estar muy, muy atentos.
Oye, pues yo te agradezco que hoy lo platicamos, que no lo olvidemos y que sigamos haciendo pues conciencia a todos de lo que le pasa al otro, no le pasa al otro, nos pasa a todos. Gracias por estar aquí.
Es correcto, te agradezco mucho la invitación y bueno, creo que es una herida que sí debe de sanar. Ojalá algún día tengamos la información real de lo que sucedió para saber que esto no tiene que volverse a repetir.
Gracias, Rosendo González, catedrático en Filosofía e Historia de México. Gracias por estar aquí y el 2 de octubre no se olvida. Y que
un abrazo.
Se olvide muchos días.
Abrazo. Saludos.
Vamos a un corte y regresamos 10:56. Y mientras los invito a que nos sigan escribiendo en las redes sociales cómo se sienten, dónde andan, yo los leo, @PaulinaGreenham. No se vaya, no se me vaya.
¿Sabías que Scooby-Doo, papá? El verdadero propósito de Scooby-Doo,
señor Weatherby, este fantasma en realidad no necesita presentación. Con seguridad lo reconocerá.
Era demostrar al mundo que los verdaderos monstruos son los humanos.
¡Yo Stuart!
¡Cierto! ¡En persona! Creyó que asustándolos obtendría la fortuna de la familia.
En fin, con Paulina Greenham.